el acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Bien, aquí estamos en el acordeón en San Lunes, día lunático, para el reacomodo de las neuronas del fin de semana. Y vaya que hubo pues explosión de neuronas con el famoso dicho de ganamos. La religión del fútbol nos hizo gritar a todos, ganamos. Cuando es perdimos, es perdieron. Bueno, Manuel Falcón le da las buenas tardes. Vamos a reconectar con usted, ya saben, 18 de junio. Hoy cumpleaños mi hermana, la más pequeña. Un saludo a Rocío de Los Ángeles. 18 de junio, vamos sobre el mes de la diosa esposa de Zeus. O Júpiter para los romanos, Júpiter y Jano. Zeus y Hera con H, muy celosa, matrona de los matrimonios. La advocación era para la pareja monogámica. Bueno, y ya sabe, pues le apostamos a que nos hable el lenguaje, que nos traspase y le demos un impulso con nuestra propia trayectoria existencial hacia adelante, a enriquecer los demás lenguajes, las demás hablas, lenguas de los demás en coexistencia con todos, de alguna forma pues armónica y pacífica, si es posible, estableciendo siempre el criterio de comunicación. No siempre es posible, generalmente por las prisas traemos solamente intercambio de datos e información prácticas. Es una especie como de conexión pragmática con los otros, pero sí, individualmente nos esforzamos por querer comprender la realidad, que es compleja. Nadie dijo que iba a ser fácil. Podemos, de alguna manera, develar lo que está en clave en objetos y sujetos. La mirada de una persona es toda una invitación al misterio y a la averiguación de quién está del otro lado. Es una manera de enfrentar la realidad queriendo conocerla, no rechazarla, no defendernos de ella, no pelearnos con ella, no confrontarnos con ella, sino aceptándola en su complejidad. Para eso se requiere oponerle una mente compleja, no recortarle. Generalmente preferimos el camino de la vía fácil, de decir mejor me quedo con una idea dogmática, cerrada, y todo esa punta de fe, o me quedo con dos buenos contra malos, un criterio ético reductivo, en donde yo estoy del lado de los buenos, por supuesto, y todos los demás son malos. No, esas formas antiquísimas de confrontar la realidad es para temperamentos autoritarios que buscan pues manipular generalmente, y establecen una especie de manejo la ofensiva contra todos los demás. No, aquí más bien lo apostamos al espectro amplísimo, ya saben, tiene muchísimas gamas y claroscuros, y bueno, trabajar nuestro jardincito verbal. Hoy más que nunca se impone que aportemos, incluso si podemos escribir, si podemos estar en alguna forma elaborando nosotros mismos nuestras propias interpretaciones en tiempo real de lo que vivimos, de nuestra ruta existencial, de lo que transcurre en un solo día, y incluso si lo podemos llevar en anotaciones, en cuaderno, en un blog, ayuda muchísimo para aclarar por lo menos nosotros mismos, y ayudamos al prójimo aclarándole nuestro punto de vista. Ese esfuerzo, bueno, pues requiere pues una manera de estar atento a los detalles, por nimios que sean, a los pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
Acordes del día.
Bien, pues aquí estamos en el arranque después de un fin de semana masivo. Podemos decir que ahora nos encontramos en clave de masas. Todo se vuelve una espectacular serie de trompetas masivas, queriendo todo mundo o celebrar, o opinar, o participar, pero de forma masiva. Ahora, con la religión del fútbol, todos en una especie de increíble pues reacción nacional, de identidad nacional. Ya sabe que hay un brinco ahí misterioso entre el fútbol y la identidad nacional. De alguna manera, la selección de 11 jugando con una pelota se vuelve de repente el país completo. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, misterios de las articulaciones metafísicas, psicológicas, no tangibles, pero ocurre. Y pues usted vio los miles de festejos en el Ángel, en la Minerva, por esta pues increíble hazaña de decirle ganamos a un campeón mundial, a un país del primer mundo, cuando todas las pues hados, todas las figuras del destino apuntaban hacia otro lado, nos impusimos. Y bueno, les digo, se vuelven movimientos masivos. Ahora que estamos en movimientos masivos preelectorales, todos los candidatos mueven masas, conglomerados de pues partidarios, se mueven masas en las redes, en el Twitter, en el Facebook, en los medios. Todo el mundo está en una como lo podemos señalar, como una serie de circos simultáneos de muchísimas pistas y todos gritando en todas las pistas y en todos los sentidos y direcciones. Y esa pues evidencia más en los estadios, en un mundial de fútbol. Se olvidan todas las diferencias y se vuelve criterios de identidad nacional. Es un país contra otro país completito en 11 pelados. Tanto que se esmeran acá con los criterios de representatividad para nuestra democracia. Y que si hay diputado local, usted ya sabe, se lo voy a preguntar así en directo. Usted ya sabe quién es su diputado local, su distrito local, quién es su diputado federal, quién es su senador, porque todo eso va a venir en la boleta de votación. ¿Quién es su alcalde, su presidente municipal? ¿Sabe quién va a ser su candidato a gobernador, su candidato a presidente? En fin, hay toda una serie de criterios de representatividad que acá se la pasan por el arco del triunfo y dicen 11 representan a 130 millones de pelados en México. ¿Qué tal? ¿Cómo hicieron eso? Ahí está el truco de magia, inexplicable, pero real. Y está la gente, pues en una actitud vicaria, gritando en un espacio geográfico incluso lejanísimo, allá donde se jugó, en Rusia, brinque y brinque por lo que hicieron 11 representantes, comillas, de México. Y esos movimientos gigantescos de energía masiva, es de lo que esta semana vamos a tratar de abordar con un también elemento de la mitología griega que daba cuenta de desde antiguo de ese estilo de escuchar la información masiva. Vamos a hablar esta semana, para los griegos era feme, para los romanos es fama. Y no es en el sentido, como ahora lo entendemos, la fama como una especie de atributo de las estrellas de cine, de los jugadores de fútbol, vamos a incluirlo también, por supuesto, o sea, de la cultura del espectáculo, es la gente cantante de rock, en fin. No, aquí se refiere a la personificación de los rumores, de los chismes. La fama era representada como una criatura con alas, es femenina, con una criatura con alas y una trompeta gigantesca como de esas del juicio final. De hecho, hay un parque en Madrid que se llama el Parque de la Fama y se encargaba de extender los rumores y los hechos de los hombres sin importarle, Leo, si estos eran ciertos o no. En la era de las fake news y la post-verdad, fíjense, los griegos, se encargaba de extender los rumores y los hechos de los hombres sin importarle si estos eran ciertos o no, si eran justos o negativos. Provocaba con ello desórdenes de sentido y malentendidos innumerables entre los mortales. Ya se va dando una idea de cuenta de que la fama era una especie de revolvedora de sentido en donde quedó la bolita, pero muy hábil para difundir. Era una criatura alada de inaudita rapidez para cumplir su misión, con un ojo detrás de cada pluma, eran unas alas gigantescas, en la punta de la pluma, digamos, tenía ojos, un ojo, una lengua por cada ojo, y repetía sin cesar todo lo que escuchaba. Su poder de hacer, eso es muy importante, su poder de hacer grande lo pequeño y pequeño lo grande, la hacía todopoderosa. El poder de hacer grande lo pequeño. ¿Dónde hemos visto eso en la cultura de masas? De repente hay reality shows, que vamos a aprovechar para hablar también de esa realidad real, de los reality shows, de uno de los cuales emergió nada más y nada menos un presidente de todo un país, la primera potencia del mundo. De un reality show pasó a un reality show político. Y aquí el poder de la fama de hacer grande lo pequeño está más que explícito. Y al revés, viceversa, también el poder de hacer pequeño lo grande, minimizar, ningunear lo que es importante. Los criterios a veces antiintelectuales de la masa son impresionantes. Se prefiere lo banal con todo el corazón, con todo el alma. Y eso le daba una fuerza increíble. Se dice que habitaba en el centro de la tierra, en un palacio sonoro, con 1,000 aberturas por las que penetraban todas las voces de los seres humanos. Y ella, la fama, las devolvía amplificadas. Era una especie de bafle, o como dicen ahora, micrófono y bocina a la vez, gigantesco, la fama. Esta criatura alada, pues, habitaba entre las nubes. No era muy bien vista en el cielo, le tenían miedo a los mismos dioses porque podía enredar las cosas con malentendidos, podía enredar las relaciones entre ellos. Y era una criatura tampoco no grata en los infiernos, por lo mismo. Decían es que por donde pasa quedan confundidas todas las personas, pero muy informadas, con muchísimos datos, sin saber qué hacer con ellos, porque todos son rumores. Y ya sabe que el rumor tiene como común denominador las ambigüedades, anfibologías, se dice la palabra, que tiene posibilidades de ser interpretadas según sople el viento, y las versiones son muchísimas. Piensa en las redes, es una especie de gigantesco palacio sonoro con 1,000 aberturas por la que penetran todas las voces y se amplifican, y lo grande se hace pequeño y lo pequeño se hace grande. Piénselo. Vamos a hablar entonces de la fama para los romanos, o feme para los griegos. Vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón San Lunes. Acordeón San Lunes.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Les recuerdo que tenemos nuevo WhatsApp 3320-536975. Y el teléfono, siempre dispuesto con tres orejas, una en la mano, 12, 31-34-22-22-12801-12802 y 12803. Y está la página de Facebook, el acordeón con Manuel Falcón. Le decía que vamos a estar abordando la fama, como la entiende la mitología romana, feme para los griegos, que es esta, pues, digamos, entidad con alas en figura femenina, con una trompeta larguísima, como las del juicio final, le digo, que esparce por todos lados a una velocidad increíble todo lo que se habla en el mundo. Les recomiendo el diccionario de mitología griega y romana de Pierre Grimal. Dice lo siguiente, voy a leer literal. Cuenta Virgilio que, bueno, el poeta, ¿verdad?, latino, cuenta Virgilio que fama, es decir, la voz pública, fue engendrada por la tierra después de Ceo y Encéfalo. Está dotada de numerosos ojos y bocas y viaja volando con grandísima rapidez. Aquí hay que recordarles a nuestros amigos y amigas que en algún momento nosotros señalamos como metáfora de las redes al gigante Argos, que en cada poro tiene un ojo. Se podrán imaginar, dan unas ganas de dibujarlo. Un gigante cuya piel es, o epidermis, está sembrada de ojos. Bueno, ese gigante, decíamos, nunca duerme, porque cuando cierra un lado, en un costado, los ojos están abiertos en el otro. Pero tienen grandes parecidos con la fama, nada más que la fama, diríamos, que apunta no a la forma, sino, o no al vehículo, sino al contenido de la información. Entonces, leo aquí, sigo leyendo. Está dotada de numerosos ojos y bocas y viaja volando con grandísima rapidez. Ovidio adopta este retrato de fama y lo recarga aún más. Imagina que esta divinidad habita en el centro del mundo, en los confines de la tierra y el mar, y que su morada es un palacio sonoro. Qué buena metáfora, ¿no? Pero piensen en las redes o en Twitter. Un palacio sonoro con 1000 aberturas por las que penetran todas las voces, incluso las más leves. Este palacio, enteramente de bronce, está siempre abierto y devuelve multiplicadas las palabras que llegan hasta él. Fama está rodeada de, fíjense, y los pone como entidades. Vamos, cuando digo entidades, son como personajes o personificaciones de ese contenido. La fama vive rodeada de la credulidad, con mayúscula, la falsa alegría, el error, el terror, la sedición. Piensen los trolls, que siempre están complotando, los falsos rumores y la mentira. Y desde su alcázar o palacio, vigila el mundo entero, volando a alta velocidad de un lado a otro. Esta creación, remedo de los gigantes y otros seres monstruosos de la primera generación divina, dice aquí Pierre Grimal, constituye más que un verdadero mito, una alegoría transparente. Bueno, en ese sentido me refería a que es una entidad más que un... Ya sabe que un relato mítico generalmente contempla un héroe o un semidios o un personaje con muchas especificaciones o especificidades sobre su forma física. En el caso de la fama o Feme, no es un poco borrosa la configuración. Las estatuas antiquísimas que quedan en pie dan cuenta de su presencia o su aspecto. Se ha confundido a veces la estatua de Niké, no sé si se acuerdan, la Victoria Alaba, que está, bueno, solamente se ha rescatado, le faltan los miembros y la cabeza, pero se logró mediante ahora un sistema de computadoras en tercera dimensión, pues extraer el resto de lo como en Gestalt, lo que los brazos que le faltan y la cabeza. Y Niké, que significa victoria en griego, es, podría ser una personificación o el aspecto de la fama también, porque la victoria se canta en todos los tonos de voz y gritos y se aúlla, díganlo si no, el triunfo de la selección nacional, ¿qué tal? ¿No se canta la victoria? Todos se la atribuyen. Y hay una noción en el caso de la fama de que está dispuesta a cualquier pues revelación de secretos, cualquier abertura de cerrojos y de lo que le impida difundir lo más posible la información que escucha. De manera que sería, yo creo que una verdadera representante del Instituto de Transparencia, diríamos, ahora que andamos en tiempos políticos. Fíjese cómo, por ejemplo, los candidatos, el duelo es a ver quién se descubre en trampa, a ver quién se descubre mintiendo. En México, pues por supuesto, la clave está en quién es corrupto y quién no. Y se la pasan descubriéndose unos a otros actos de corrupción, personajes corruptos. Y ya se reclama uno, yo ya di con el tuyo, pero el tuyo es más pesado, el tuyo robó más, tú robaste más, yo robé menos, yo no robo nunca, yo sí. Todo en una especie como de desafío, a ver quién está mintiendo, a ver quién atrapa a quién en la mentira o en el hecho de haber cometido actos de corrupción. Pero finalmente desemboca en decir, estás diciendo mentiras porque se supone que no debes corromperte y dices que no, te has corrompido. En fin, ese duelo está amplificado, según los antiguos, por la fama, en ese sentido, o feme, amplifica a lo máximo todo ese tipo de acusaciones. Y al sacudir y provocar enfrentamientos entre los adversarios, les digo, son masas contra masas, aquello se vuelve un espectáculo verdaderamente de estadio enloquecido. Muchos de los candidatos se estrellaron ahora, si ustedes pudieron ver la información, contra el fútbol. La religión del fútbol no admite competencia en México. Se los llevó de calle a todos los candidatos. No pudieron competir contra la selección nacional. Les digo, son más representativos los 11 que toda la bola de pelados que andan buscando candidaturas. Porque tiene la potencia, además que lo apoya la diosa fama, tiene la potencia de el espectáculo de proeza heroica. Uy, casi ganas de anotar uno por uno los adjetivos que uno escuchó con héroes, superhéroes. Bueno, la hazaña de haberle ganado a Alemania, algo que parecía imposible, les dio derecho a pegarse, en lugar de anuncios, todos los adjetivos positivos habidos y por haber. Ya no se diga el que metió el gol, que no sé por qué le dicen el Chucky. No he visto la cara del hombre, se parece al Chucky. Una pregunta para los aficionados al fútbol. En todo caso, esta manera de, pues que diríamos, es como una marea de voces gigantesca a lo largo del territorio nacional, se mezcló con la marea de las voces en el mundo de la política. ¿Qué le digo? Se agita esa marea, solamente en tiempos electorales. Pasados los tiempos electorales, a todo mundo le vale gorro lo que hacen los políticos, y es aburridísimo también la política. Esa pasión con que se defienden como si fuera partido de fútbol, los partidos políticos o los candidatos, ¿no?, que se vuelve también una especie como de contagio de masivo, desaparece cuando pasan las elecciones, baja toda la presión. Y mucho de lo que ahora vemos como estos personajes youtubers de fama instantánea, diríamos casi por como por partenogénesis, por generación espontánea, como que nacen muchísimos en las redes, en YouTube, en el internet, de golpe, opinadores, como dicen. Escuché el dicho de que en época de elecciones todos son politólogos y todos son directores técnicos de la selección nacional, todos hablando con un criterio en donde la fama es la que están buscando, en el sentido de que se les dé amplificación a sus contenidos. Y bueno, aquí algo que se le pone como características a esta diosa fama: el poder de hacer grande lo pequeño. Los 15 minutos de fama que decía Andy Warhol, ¿se acuerdan que Andy Warhol, el pintor pop, aquel de la lata de sopas Campbell's, o el retrato de Marilyn Monroe o Elizabeth Taylor en serigrafía con grandes planchas de color? Bueno, Andy Warhol llegó a decir que va a llegar un momento en que todos tengan sus 15 minutos de fama. Y ya llegó, incluso pues lo rebasó en su noción, que era al principio irónica, como diciendo, bueno, aquí todo el mundo se mata por ser famoso. Y él estaba en el mundo del arte y del espectáculo pop. Eso se amplió ya a todos los ámbitos, y todo el mundo busca hacer grande lo pequeño y pequeño lo grande. Por eso muchos, por ejemplo, el mundo de la, ¿qué diríamos?, de la información profunda, del análisis profundo, no tiene tanto éxito como los de bote pronto. Los de, digamos, ahora que veía que viajan con los equipos de fútbol, muchos animadores y cómicos o comediantes, ¿verdad?, que buscan mantener la atención como espectáculo de fútbol, son una flota como de pan y circo para que aquello cobre más fuerza, como show, ¿verdad?, como una especie de fuente constante de estímulo para la carcajada, la catarsis finalmente, que es la que se busca con todo este mundo del espectáculo. Es como una, recordará la palabra catarsis, literalmente en griego es purga, es purgar todas las emociones en un gol, por ejemplo. La marea humana que rugió cuando metió gol el mexicano contra los alemanes es una purga gigantesca de todas las broncas, problemas, luchas políticas, acá de mentadas de madre contra el que vaya contra mi candidato, y yo defendiendo a mi candidato, y mi única, la ruta nuestra es la única, etcétera. Se olvidó de golpe, se purgó todo, y todo mundo feliz y contento en el Ángel, o en la Minerva, o en las plazas públicas, festejando el gol. Vamos a un corte y continuamos aquí en El Acordeón.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Thank you.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Déjeme comentarle dos notas que estoy viendo aquí en la portada del Universal, precisamente relacionadas con lo que estoy hablando de la diosa Fama o Feme para los griegos. Recuerden que incluso en inglés Fame, quizá está, no, debe estar basada en la etimología griega Fame. La fama como la personificación de, dice aquí en los españoles, dicen de los cotilleos. Por ejemplo, estas publicaciones sobre la vida íntima de los actorcitos, actricillas de telenovelas y de cine y de todas esas cuestiones, que si se casó, que si se divorció, que si se acostó con no sé quién, que si lo engañó, que si... Es increíble que pueda haber público para eso, pero lo hay. Lo que dicen la prensa rosa o del mundo del espectáculo, existe todo, programas enteros analizando sobre si engañó o no engañó, si hizo trampa, si tiene tres criaturas o si tuvo dos, si tuvo un hijo albino o no lo tuvo. Todo eso es producto de la fama, el poder de hacer grande lo pequeño. Who cares? ¿A quién le interesa la vida ajena? A todo el mundo, al parecer, porque se vende muchísimo. ¿Qué tal las páginas de sociales? Aquí tenemos muchos ejemplos en Guadalajara. Para nuestra mala suerte ha cobrado, pues, ¿qué diríamos? Fama, tal cual. El uso de esos suplementos para difundir socialites. ¿Qué, a quién conoce? ¿A quién le importa si juegan golf? Si se recibieron, si se casaron, si tuvieron 15 años. Who cares? Ellos pagan por aparecer en las páginas, pagan un dineral, es increíble. Es lo que aquí la criatura alada, la fama, transmite con rapidez, como dice aquí, a través de su palacio sonoro de múltiples aberturas y puertas y amplificadores. Crea un zumbido aterrador de nociones en apariencia muy triviales, pero que acaban convirtiéndose en importantes. ¿Por qué? Bueno, hay un texto que ahorita vamos a colocar, que recomiendo a nuestros amigos, amigas. Creo que, no sé si ahorita le pregunto a Delio si ya lo habíamos recomendado como lectura, pero es el Factor Fama. Este estuvo como finalista del 26º Premio Anagrama de Ensayo, Mercedes Odina y Gabriel Alevi. El Factor Fama, en este ensayo es extraordinario. Habla como, finalmente, en el mundo de la post-verdad, de la postmodernidad, es decir, donde se acaban todos los criterios de selectivos de calidad e imperan o priman las consideraciones de cantidad. No es importante lo que dice, sino cuántos likes tiene un perfil. Bueno, le decía que iba a leer una nota aquí que viene en primera. Dice, AMLO se parece a Donald Trump. López Obrador se parece a Donald Trump. Bueno, los dos son populistas de cepa dura. Podríamos decir uno de derecha y otro de izquierda. Sin que nadie sepa ahorita todavía definir, por lo menos teóricamente, lo que es, hasta dónde abarca la derecha y hasta dónde abarca la izquierda. ¿Qué es izquierda en México hoy en día? O tenemos que decirlo como los españoles en plural, izquierdas. O derechas allá también con los gringos. Pero aquí dice en la primera de Universal, AMLO se parece a Donald Trump. The Washington Post, no lo dice el Universal, lo dice Washington Post. Dicen que son ultranacionalistas, tribales, cerrados en como país hacia de autoconsumo, vamos, con una visión de la economía nacionalista, e incluso enemiga del extranjero, cerrada a los pactos extranjeros. Ya hemos escuchado, pues sí, Donald Trump va a acabar tumbando el Tratado de Libre Comercio. El dólar ya va casi en los 22, 21 y pico. Y el observador, no se diga, no va a vender el avión. ¿Para qué viaja? ¿Para qué aprende inglés? Es de autoconsumo el país. Hubo una época aquí en México, ustedes recordarán, los que son, no son millennials, vamos, los que somos más atrasito. La sustitución de importaciones. Hubo una etapa en que se llamó el milagro económico mexicano, porque precisamente estaba tan distraído Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que aquí la economía se volvió, toda la potencia económica, primera potencia del mundo, se volcó sobre la Segunda Guerra con la producción bélica y nosotros nos dejaron solos. Entonces, bueno, resurgió la economía mexicana. El dólar estaba a 4.50, luego pasó a 12.50, ¿lo pueden creer? Y a esos tiempos que luego intentaron rescatar Luis Echeverría y López Portillo, dicen que va a volver López Obrador. Al tiempo, hay que ver, no se sabe, pero por lo pronto aquí en Primera dice tal cual, en su editorial del Washington Post, sostiene que el tipo de políticas y planteamientos del candidato presidencial mexicano son muy similares a las de Donald Trump, en el punto de partida y en la forma de expresarlos. Pues sí, son populistas los dos. Y más adelante también dice el adversario contra el que no pudieron los candidatos, y pues fue la selección nacional. Obviamente, les digo, puede más un gol que mil discursos políticos. Y por lo que entiendo, ¿verdad?, era como después de muchísimas críticas al entrenador y a los jugadores y al nivel, y en fin, se discute muchísimo de fútbol. Horas le dedican los programas de comentaristas deportivos al fútbol, que siempre me ha llamado la atención, todos entacuchados y todos muy serios y todos con una gravedad. Nunca parece que están hablando de un juego que es en sí lúdico, feliz y alegre. Y no, es de una seriedad y de una importancia capital cada cosa que dicen, y con una voz, y se pelean y debaten por un balón. Es la diosa fama, es el poder de hacer grande lo pequeño y pequeño lo grande. Vamos a ir a todavía tengo un cachito. Les iba a comentar aquí uno rápido, que también no es gratuito que este personaje, Trump, haya salido de un reality show. Vamos a hablar de estos reality show, que el reality show sería como la... incluso lo ponen en el español, vamos, porque esto está como programas de televisión en inglés. Telerrealidad. Y, por ejemplo, extraigo una muestra de lo que se presencia como más real que lo real. La vida de las familias de los Kardashian, ¿qué tal eso? Digo, a mí me parece increíble que se vuelva una alto rating el estar averiguando qué hacen 4 o 5 monas encerradas en su mansión en Estados Unidos, de origen armenio, por cierto, el apellido Kardashian. Hay que recordar el pueblo armenio, que fue fruto de un genocidio terrible, atroz, por los turcos, que no lo aceptan hasta la fecha. La historia turca oficial quiere negar el genocidio de los armenios. Es un poco lo que pasó también con los kurdos en Irak. Son antiquísimas poblaciones que se niegan a morir. Bueno, ellos son de origen armenio. Algún abuelo, tatarabuelo llegó corriendo con una mano delante y otra atrás, y ya son las Kardashian. Y esas morenas lo único que hacen es ser famosas porque son famosas. Es una especie de tautología, vamos a decir, una uroboro, se come la cola la explicación. ¿Por qué son famosas? Pues porque son famosas. ¿Y de qué son famosas? De ser famosas. No hay forma de salir de ese circuito cerrado. Y tiene muchísima audiencia o auditorio, si van o vienen, si qué compran, si se pelearon unas a otras, si se casaron, si tienen novios, si no tienen novios, si se acostaron, si no se acostaron. Y luego se vuelve en tendencia en la moda, que si se puso tal garra, que si se puso los tacones, que si se pintó así o asá, que si se casó con el que canta rap, en fin. El reality show quiere mostrar una realidad real, más real todavía que la que vivimos en la cotidianidad, y vuelve espectáculo lo banal, lo trivial, lo que quién le importa, por el amor de Dios, el poder de hacer grande lo pequeño. Todas estas, como recordarán, El Aprendiz, The Apprentice, era el programa de Donald Trump que lo hizo famoso en Estados Unidos y en el mundo. Era una especie de millonario con una especie de voz o de figura de autoridad maldita, todo el tiempo enojado, y estos que van más allá de la personalidad asertiva para volverse impositiva. Y despedía a medio mundo si no respondía bien a las preguntas sobre, en general, era cómo crear empresas exitosas. Y ese programa del Aprendiz lo catapultó a la fama, y la diosa fama lo llevó, algo parecido a lo que ocurre aquí con el futbolista Cuauhtémoc Blanco, que va a ser gobernador de Morelos, un futbolista. En lo que otro tiempo podría parecer una jaladura de pelos, decir, ¿qué sabe el hombre más que patear balón, de jugar con los, piensa con las patas, literalmente? Bueno, va a ser gobernador. Igual como Donald Trump va a ser, pues si se vuelve a reelegir, el presidente de Estados Unidos que dure dos periodos por un programa de reality show. Y así como ese, hay muchísimos. Aquí también la diosa fama entra en el criterio de las series famosísimas ahora, comillas. La vida de Luis Miguel, un cantante mexicano, se vuelve de repente una exitosísima, en términos de rating, exitosísima, comillas, con una especie de parálisis nacional para ver los domingos en la noche los ires y venires de la biografía del cantante de Tú Eres el Sol, como le dicen al güerito. ¿Por qué es eso? ¿Por qué cobra tanta relevancia una, pues, qué diríamos, biografía en apariencia, pues, muy trivial? Bueno, todas esas preguntas vamos a estar comentando aquí esta semana, porque son de alto misterio metafísico, les digo, no sabemos cómo. De la misma manera que 11 pelados jugando fútbol cobran por burla burlando representatividad de todo un país, así cobra burla burlando fuerza la vida de un cantante mexicano. Bueno, vamos a un corte y continuamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón, en la era de las masas, de la marea de masas, en todos los ámbitos ahora, incluido el deportivo, el mundial de fútbol, que leí aquí que ya denunciaron a los primeros mexicanos gritando, Vladimir Putin, son durísimos, Vladimir Putin no se anda con rodeos para reprimir aguas, que es otra manera también la homofobia explícita, por mucho que la quieran disfrazar de disque alegría de los aficionados, pues es otra de las particularidades del Palacio Sonoro de la diosa fama, que lo vuelve todo gritería histérica. Es contagioso el estadio, por supuesto, como que nadie puede ser invulnerable o estar blindado contra las emociones, que es como montaña rusa de las emociones en un estadio. Bueno, fíjense, les comentaba A propósito de lo que vamos a estar hablando esta semana, el libro El Factor Fama, de Mercedes Odina y Gabriel con H. Alevi, tiene un capítulo que se llama El Poder del Glamour. Seguramente usted escuchó esa palabra, glamour, que es utilizada mucho en estas revistas del corazón. Tiene una etimología, es por supuesto anglosajona, su origen es escocés y significa como la magia o la forma de hechizar a alguien, de encantarlo, de sí, tal cual, encantarlo, así cuando dicen me encanta esta actriz, me encanta este cantante, me encanta este, ahora podemos decir político también, que recordarán que desde que Ronald Reagan, que era actor de Hollywood, se convirtió en presidente de Estados Unidos, ya todo era posible. Bueno, acá también cuando entra Peña Nieto, se acuerdan que es una hechura como entre de Televisa y la gaviota precisamente es un personaje de, si mal no recuerdo, es una telenovela o es una serie, no recuerdo, pero es un personaje mediático de espectáculo. Y se vuelve también Peña Nieto un personaje pues fabricado por los mediáticos, vamos, por los, la fuerza de los medios, de Televisa. Y toda su potencia estuvo en crear ese personaje, que luego se desinfló, obviamente, no tenía relleno. Era la pura forma, el glamour, la manera de hechizar. Dicen, por ejemplo, que Hugo Chávez, recordarán Hugo Chávez, la personalidad duraba horas, que es particularidad también de los del estilo demagógico de estos personajes, como Fidel Castro, recordarán que duraba horas en su discurso. Decían que era encantador de serpientes. Nadie que hablara con Hugo Chávez o con Fidel Castro podía quedar inmune, porque era tal el impacto de su discurso y de su presencia. Tenía glamour, que quedaba uno atrapado en esa especie como de hechizo. Bueno, en este capítulo del poder del glamour, dice lo siguiente: obtener el aplauso y la atención del pueblo, estoy citando, obtener el aplauso y la atención del pueblo ha sido siempre un objetivo primordial para un político. Incluso Hitler dejó escrito que la popularidad es el primer fundamento de la noción de autoridad. Fíjense, la popularidad es el primer fundamento de la noción de autoridad. Pues, en su opinión, la fuerza, aun siendo una base autoritaria mucho más estable y segura, y vaya que lo aplicó la base autoritaria, la fuerza, aun siendo una base autoritaria mucho más estable y segura, es mucho menos eficaz. Para alcanzar la popularidad es preciso cortejar y seducir a un pueblo con el fin de obtener su favor. Y para ello es imprescindible sintonizar con una época y saberla representar. Esto de sintonizar con una época y saberla representar es la batalla que estamos viendo en las campañas electorales. El sintonizar con una época y representarla significa obtener de esa representación un relato, una narrativa sobre lo que corresponde a nuestro momento actual. Y, por ejemplo, frases como la mafia del poder cobran un éxito increíble porque están representando de alguna manera el asunto de buenos y malos, y lo entiende cualquiera. Es decir, la mafia del poder y nosotros los buenos. Ya eso es facilísimo de entender. Y obviamente los otros candidatos tratan de resaltar la importancia de su formación técnica y la pero la narrativa no es tan poderosa como cuando está así de ambigua. Y por eso, ojo, que imagínense un personaje como el Bronco, que ahí todo es exótico, extravagante, me resisto a decirlo, pero surrealista también, ¿verdad? Obtuvo el campeonato de lo raro con eso de mutilar, que ya les había dicho en una especie de corte psicoanalítico rápido, esa personalidad del Bronco, que habla de su mamá, que es analfabeta y que fue la que los crió a él y a todos sus hermanos, y la figura paterna está pues con una violencia de ranchero castrante, habla de mutilación el Bronco, eso de decir que su caballo es más barato que su mujer porque traga menos, todo está apunta a un miedo a la castración terrible, en el sentido de, aunque parece lo contrario, porque es un pelado que se hace llamar Bronco, en realidad debe tener pánico de que se le caiga esa fachada. Bueno, les decía que aquí mencionan el glamour como otra de las características. Y esa muchas veces ha sido la intención de las campañas ya políticas actuales de la era posmoderna, buscar extraerle a como dé lugar, como si fuera una especie de líquido corporal, el carisma a los candidatos. Que se vuelva carismático, por el amor de Dios. Y algunos que, pues, por más que les quieran extraer, ¿verdad?, de las glándulas sudorí para hacer carisma, nomás no salen. Carisma, la palabra, también es griega, está muy emparentada con crisma, e incluso con Cristo. Cristo, ¿se acordarán? La palabra Jesús más Cristo. Christos es ungido, de manera divina, es como untado, como si fuera un aceitito que hace que resplandezca la aureola que trae en la cabeza. Bueno, así, el que tiene Cristo, es como una especie de ungido con esa aureola de glamour, de hechizo, de fama, de magia. Y se vuelve en base de todas las proyecciones personales. Es el personaje de repente tan popular, tiene a la diosa fama de su lado, que se vuelve vertedero de todas nuestras proyecciones individuales. Todo aquel que se sienta identificado está proyectando sobre ese envase todo lo que quiera, porque le cabe muchísimo. Y acabamos creando una especie de, pues, personaje etéreo que ya después veremos, una vez que pasen las elecciones, si de veras era cierto, si era de real, verdadero. Bueno, hasta aquí llegamos, por aquí andamos mañana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.